Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB. Voces universitarias, testimonios de los que hacen la UNDAB.
10 de la mañana, 31 minutos, y llegó el momento de las voces universitarias, los que formamos de alguna manera esta gran familia que es la Universidad Nacional de Avellaneda. Y hoy tengo el gusto de hablar con el magíster Daniel Pallarola, que es el decano del Departamento de Salud y Actividad Física de nuestra universidad. Daniel, buen día, ¿cómo estás?
Buen día, Axel, muy bien, ¿vos?
Muy bien, querido, muy bien. Bueno, a ver... Estamos nuevamente poniéndonos en marcha después de un paro de 48 horas, de lo que fue la semana pasada también, un paro en los docentes de 72 horas, un plan de lucha que sigue por salarios dignos para tener una universidad de calidad. ¿Cuál es tu apreciación con respecto a esto?
Mira, la verdad que cada vez es más dramática la situación. Uh-huh. La cuestión salarial no estaría en agenda del gobierno nacional. Se arregló algo de los gastos de funcionamiento, pero bueno, no solo esta semana, sino la semana anterior ya hubo medidas de fuerza.
Sí.
Y está complicado el tema de la negociación salarial. Hay como 100 puntos menos, uh-huh, entre lo que es la inflación y lo que se recompuso el salario. Sí.
Sí.
Es complicado. La verdad, uno espera que se solucione. Se están haciendo gestiones tanto formales desde la universidad como, bueno, otras gremiales, y estas medidas de fuerza que lamentablemente no nos queda otra, no más empezando el cuatrimestre. O sea, prácticamente no empezaron las clases, uh-huh, para ser sinceros.
Claro, claro. Mira, hablábamos anteriormente con Ricardo Petraglia, ¿no?, que es el secretario general de ADUNA, y justamente planteaba esto, ¿no? Porque yo le decía, bueno, esto es más o menos parecido, pero nada más que en 8 meses el gobierno de Milei hizo lo que 4 años hizo Mauricio Macri con respecto a los salarios de docentes. Me dice, no. Con Macri fue el 20%, ahora estamos casi el 50%, más del doble. Es decir, en poco tiempo Milei generó un desfinanciamiento con respecto a los salarios, tanto docente como no docente, de todos los trabajadores de universidades, que fue prácticamente la mitad del ingreso, ¿no?
Sí. Realmente ni comparación, ¿no?
Ni comparación.
4 años.
No, claro.
Que pasa.
Por lo menos había.
Pasando 8 meses.
Claro, había diálogo, por lo menos, ¿no? Cosa que hoy se ha perdido.
Sí. Y eso impacta claramente en. Porque la crisis no es solamente de los docentes universitarios, ¿sí?
No, claro.
Es una cuestión de lo que está pasando al país y cómo impacta en toda la comunidad, uh-huh, universitaria.
Uh-huh.
A los no docentes, que también los afecta, y hay un impacto directo en los estudiantes, esta crisis, ¿sí?
Sí.
Uno trata de entender que bueno, que no se vean doblemente perjudicados los estudiantes, porque la crisis los golpeó, y encima las clases no empiezan. Es como un escenario difícil, ¿no?, de sobrellevar.
Uh-huh.
De hecho, estuve mirando los índices de abandono, que lo tenemos en general, y en toda la universidad, entre los que se inscribieron y terminaron las cursadas, un 40% de estudiantes que dejaron.
¿40% de deserción?
Un promedio.
¡Wow!
Sí, de abandono.
Wow.
La cuestión es, bueno, después por carrera podés como,
sí,
tirar un poco más fino.
Sí, claro.
Lo que suponíamos que iba a ser grave, claramente, es gravísimo.
Claro. Claro, totalmente. Bueno, pero pudimos experimentar, al menos yo lo pude hacer el día lunes con las colaciones, donde licenciadas en enfermería y licenciados en enfermería, sí, enfermeras y enfermeros universitarios pudieron recibir su título y eran realmente el número mayor de carreras que había en toda la colación, ¿no?
Era casi del departamento la colación.
Exactamente. Pero bueno, esto realmente también incentiva, porque, bueno, es la carrera estrella nuestra, ¿no?, enfermería. Y la verdad que ver a toda esa gente egresando, bueno, a pesar de todo, es por lo menos un aire, una bocanada de aire puro, ¿no?
Es que eso nos sostiene, ¿no? Eso nos,
claro,
alimenta el entusiasmo y seguir, ¿no? Lo cierto es que lo que está pasando hoy lo vamos a ver en 4 o 5 años, ¿no?
Exacto.
Ahí es diferido. Es lo que pasa en la educación, ¿viste? Uh-huh. Como que uno tiene que pensar a futuro y las consecuencias no se ven inmediatamente. Por eso vamos a tener que trabajar fuertemente en estos años en tratar de, bueno, minimizar el abandono y en el caso que suceda, tratar de recuperarlos como ya hubo después de la pandemia.
Claro.
Un programa de la universidad como para recuperar estudiantes porque está complicado.
Sí.
Insisto, si uno está en educación, siempre tiene esa esperanza de que las cosas van a mejorar.
No, sí.
No, en eso uno no claudica.
Sí.
Pero bueno, la realidad, la verdad que es muy, muy dura.
Sí, totalmente, totalmente. A todo nivel, en los últimos 3 gobiernos, desde el 2016 en adelante, esto realmente, y se ha acrecentado, digamos, con esta motosierra mileísta que vino con
sí.
todo, y bueno, y evidentemente en 8 meses ha hecho estragos, que va a ser muy difícil la recuperación, ¿no? Porque mira, justamente le contaba a Ricardo Petraglia, que ayer en una cena me tocó estar al lado de un científico del CONICET, donde, bueno, evidentemente ya con muchos años de experiencia, con trabajos en medicina muy importantes que han hecho, investigaciones acerca del SIDA, de muchísimas enfermedades como mal de Chaga, trabajo de mucha gente que ha invertido mucho tiempo y el Estado ha invertido mucho dinero en todo eso. Hoy se están yendo todos. Y la gran tristeza, me decía, yo tengo 67 años, yo ya estoy, pero los pibes de 25, 30 años, que tienen toda la ilusión de llevar adelante su tesis, su trabajo de investigación, no lo pueden hacer porque ni siquiera estamos hablando de salario, dice, estamos hablando de que no hay insumos, de que no tenemos el dinero para llevar adelante las políticas de investigación que se vinieron haciendo. Bueno, y esta es la tristeza, que toda esa inversión se pierde porque esta gente termina yéndose del país a otros lugares y, bueno, toda esa fuga de cerebro es un costo para el país impresionante, que después volver a recuperarlo ya es, te diría que es muy difícil.
Claramente, y es una forma que tiene particular de ver el Estado, ¿no? Este gobierno tiene una mirada sobre lo estatal que no es la que solíamos tener hasta ahora, incluso creo que es muy diferente a la que tenía Macri, ¿no? Parece que hay decisiones que se están tomando que van en un sentido y que no es claramente la recuperación de la Argentina. Por eso, creo, y ahí tomando un tono más optimista, te diré que desde las universidades es el espacio de reflexión y de mirada crítica como para que seamos un agente de cambio, que nuestros graduados, sobre todo los de la UNDAO, que tienen esa mirada social que uh-huh. como parte de nuestro ADN, esa conciencia se genere y, bueno, construyamos, porque este gobierno va a durar un tiempo, los 4 años, supongamos que somos democráticos y decimos que termine,
uh-huh.
después vendrá otro, o sea, no creo, porque ayer se demostró, ¿no? Con ya no aprobar el DNU.
Claro, el DNU del rechazo de los 100.000 millones de pesos a la SIDE, claro.
A la SIDE. Secretaria de Investigaciones ahora.
Uh-huh, claro, sí, volvimos al viejo término que tenían los militares, la SIDE.
Exacto.
Uh-huh.
Y esta gente, bueno, digo, los diputados, ¿no? Espero que los senadores sigan en la misma línea, están dándose cuenta que no está promoviendo un país mejor, ¿sí? Es otra cosa, está vendiendo y está sirviendo los intereses nacionales o extranjeros, ¿no? Porque a veces uno dice la deuda externa y a veces los acreedores de esa deuda son argentinos. ¿No?
Obviamente, obviamente.
Y que bueno, resistiremos todo lo que se pueda y más también.
Uh-huh. Sí.
Y tenemos eso,
sí.
Ese reducto donde, bueno, haya una creación de conciencia y que la comunidad universitaria, uh-huh. incluyendo ahora sí a los graduados, sean los que cuando se inserten en su mundo laboral, vayan generando conciencia. De hecho, el futuro presidente en algún gobierno argentino hoy está estudiando en la primaria, en la secundaria, en la universidad. Así que uh-huh. uno puede tener hoy en el aula a alguien que después sea un presidente.
Bueno, sin lugar a dudas.
Tenemos la mirada
Bien,
uno de país.
Sí, sí, 5 premios Nobel que salieron de las universidades públicas, digo, ¿no? Digo, para tener
sí,
en cuenta.
Sí, claramente.
Claro, claro. Sí, la verdad que es triste ver esto. Nosotros somos gente ya más grande, hemos vivido un montón de estas situaciones. Sabemos que estos planes conservadores de derecha terminan en la nada y terminan con graves síntomas, ¿no? Es decir, sabemos de qué se trata, porque ya están repitiendo las mismas fórmulas, las mismas cosas.
Con los mismos personajes.
Además que con los mismos personajes. Entonces uno ya sabe cuál es el final de esto y el final no es muy feliz. Entonces volver es la sensación de que uno avanza 2 pasos y retrocede 4, ¿no? Más o menos esto. En los últimos 8 años, 9 años con el de Milei, hemos visto una decadencia política. Y lo que más llama la atención es que aquellos que también la están pasando muy mal todavía crean que haya una esperanza en este plan de gobierno, ¿no?
Sí, mira, así en estas charlas que uno tiene con la familia y amigos, a veces parecerá que la gente no entiende que elegir un gobierno determina la vida en todos los aspectos,
claro,
económicos, ¿no?
Claro.
Y es como que, bueno, cuando me va bien, la conciencia es mi esfuerzo, ¿bien? Estamos de acuerdo. Pero cuando me va mal, la culpa es del Estado. En realidad, las dos situaciones es responsabilidad del Estado, que te vaya bien o no.
Exacto.
Y eso parecería como un pensamiento mágico. Bueno, tal vez no voy mejor, pero sí, ya sabemos.
Claro.
Con un poco de historia, incluso, ¿no? De recordar qué hicieron estos personajes. Con un poco de conocimiento de la realidad, y que, bueno, ya sabes que con este gobierno no íbamos a estar mejor. Se lo han dicho incluso.
Sí, claro.
Porque en esto hay cierta honestidad, lamentablemente, que esto que decíamos de la motosierra lo cumplió, lo está haciendo. Y le agregó la licuadora, ¿no? Como
probablemente, claro,
seguramente el otro, el freezer para enfriar la economía. Una cuestión que emula electrodomésticos. Pero volviendo a lo que te decía antes, la gente no sabe que determinar que este sea, o elegir, mejor dicho, ¿no?, en términos democráticos, un gobierno, va a traer consecuencias buenas o malas. Y lamentablemente, bueno, acá la gente, por hartazgo, básicamente, votó lo que votó, y en el barco estamos todos, no vamos a zafar de toda esta catástrofe.
No, claro.
Muy, muy triste.
No, por eso hay señales que a uno lo dejan un poco más tranquilo, ¿no? En sentido de lo que pasó ayer en la Cámara de Diputados, digamos, el hecho de no de rechazarle el DNU de los fondos reservados para la CIDE, estos 100.000 millones de pesos, es toda una... Bueno, un síntoma por lo menos de aire fresco. Lo mismo pasó con la presidencia de Lustó en la bicameral de inteligencia, ¿no? Esto que es interesante y que me parece que debería ser una fórmula que manejen los servicios de inteligencia, o al menos tengan un control sobre los servicios de inteligencia, una bicameral que esté en manos siempre de la oposición, ¿no? Una oposición responsable que pueda acompañar,
claro,
este tipo de cosas, ¿no? Estamos de acuerdo. Pero bueno, qué difícil, ¿eh? La Argentina se ha vuelto un lugar más difícil. Estaba viendo los datos que nos llegan, tienen que ver precisamente cómo somos el país más caro del mundo en estos momentos. El más caro del mundo en todos los aspectos. Es tremendo. Con salarios muy bajos, ¿no? Ese es así.
Sí, esa ecuación es terrible, ¿no? Porque vos ves gente que viene de afuera y para sus economías, hablo de uruguayo,
claro,
tengo familiares enfrente del Río de la Plata, y bueno, a eso les parece aún, va encareciéndose, pero como que sigue siendo barato, y en realidad es carísimo en relación a dólares. ¿Viste cuando decís estas cuestiones de macroeconomía, que a veces uno que no es experto no entiende?
Que no entiende decís, mucho, sí.
La vida uruguaya es carísima.
Sí, claro.
Sin embargo, cuando comparás en relación de el salario mínimo, no importa el valor en cualquier parte del mundo, ahí sí se nota.
Claro.
Ayer estaba viendo un informe que de un salario mínimo, salario mínimo vital y móvil, ¿no?, que es una referencia,
sí,
una zapatilla acá representa el 70% de ese valor.
Exactamente.
Y en Uruguay representa el 25%.
Claro. Y ahí en los Estados Unidos, el 12.
Sí, ni hablar.
Ni hablar, claro.
De Europa también.
También, exactamente. Sí, 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 sí.
Más barato.
Estamos hablando de zapatillas caras, de la última, ¿eh? Ni siquiera estoy hablando de...
Alta gama, digamos.
Claro, de alta gama, digamos, de las cosas. Pero sí, representa eso, es increíble. Bueno, así estamos, digo, es complicado. Pero bueno, lo cierto es que estamos en una institución que es digna de reconocimiento en el mundo entero. Somos universidad pública, han salido 5 premios Nobel. Tenemos el orgullo de decir que muchísimas generaciones, es más, muchos de los que están hoy gobernando vienen de la universidad pública que hoy quieren cerrar, digamos, ¿no? Estas contradicciones horribles que tiene nuestro país. Lo cierto es que estamos acá para poder solventar y seguir y continuar con la lucha de brindar una universidad pública, gratuita y fundamentalmente de calidad, ¿no?
Sí, mira, si querés hacemos un refresco de la historia, ¿no? Ni la noche de los bastones largos hicieron que la Universidad Argentina, la Universidad Pública, siguiera investigando, ¿no? Estamos hablando del año 66.
Exacto.
Viene atentando contra nosotros, pero somos resilientes y la Universidad Pública sigue. Así que a veces uno, estas charlas sirven de catarsis, si vale la expresión, pero no quiere decir que haya uno perdido
la gana de
apostar al futuro, ¿no?
No.
Quizás un futuro que no veamos, ¿no? Como decíamos recién, ya somos grandes y no es que apostamos a la juventud, pero todo lo que hagamos, uno cree que va a darse, y si no lo veo, no importa, pero vamos a seguir promoviendo este mejor país que nos lo merecemos, ¿no?
Sin lugar a dudas. Sin lugar a dudas. Daniel, un placer como siempre escucharte y bueno, te estaremos molestando siempre.
No, por favor, no se me moleste. El placer es mucho, Axel.
Bueno, querido, un abrazo grande.
Igualmente.
Hasta luego. Ha sido justamente el magíster Daniel Pallarola, decano del Departamento de Salud y Actividad Física de la Universidad Nacional de Avellaneda.